MBS Noticias con Luis Cárdenas.
La semana pasada, Bloomberg publicaba una lista de los países en donde se vive de tal o cual forma la pandemia de COVID-19. México salió en el 53 de 53. Pues por muchas cosas, o sea, falta de pruebas, negligencias de la manera como está manejando esto el gobierno, la tasa de letalidad, que aquí es brutal, la tasa de positividad, que aquí está espantosa. En Estados Unidos se arma un debate, en Nueva York, por ejemplo, por abrir o cerrar escuelas con tasas de positividad de 4%. Acá andamos en el 40 y tantos%. ¿Qué es eso de la tasa de positividad? ¿Qué tanta posibilidad de que le hacen usted la prueba y sale positivo o sale negativo? Aquí en México, literal, un volado, ¿eh? O sea, 50-50. Igual sale positivo, igual sale negativo. En otros países, pues la tasa es mucho menor. ¿Por qué aquí es tan alta? Pues también porque las pruebas son muy pocas. En fin, esto indignó a la presidencia de la República, indignó a muchos actores importantes de la 4T. Y yo creo que es importante traerlo a la mesa el día de hoy. Porque pues en una pandemia hay que comparar quién hace bien las cosas y quién hace mal las cosas. Y por desgracia nosotros somos un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Hay algo que yo no quiero soltar y que vamos a seguir analizando a fondo, que señalaban ayer en la tardeada, en estas conferencias que se dan en torno a la pandemia todas las tardes por la Secretaría de Salud. Decían las autoridades que el exceso en las muertes que tenemos en este país, el exceso en estas cifras de muertos, no se debía únicamente a COVID-19, sino que también tenía otros factores. Pues peor aún, ¿no? Porque el 2019 fue el último año que tuvimos eso que se llamó Seguro Popular, que si bien no era perfecto, cumplía más o menos la función con la intención de que se mejorara, pero se desmanteló, se deshizo por completo. Y el 2020 empezamos con broncas de abastecimientos de medicamentos, pero también con problemas de organización en torno a la salud. O sea, si se nos están muriendo más diabéticos, más hipertensos, más personas que tienen insuficiencias renales, si se nos están muriendo más personas que antes, aún con o sin pandemia, creo que vamos muy mal en el camino de la salud. Aún lejos, muy lejos de aquella promesa de los países nórdicos. Querido Luis Ernesto Derbez, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, afortunadamente, Luis, no como muchos mexicanos, como tú lo mencionas, pero bien. Mira, preocupado además, porque la semana pasada platicamos cómo el presidente de la República, cuando se lee una buena noticia internacional, la utilizaba y le daba pues muchísimo vuelo. Hablamos en la semana pasada del rating que nos dio Fitch en términos de la deuda pública, de las finanzas públicas, y el presidente la usó de una manera positiva, y decíamos que este gobierno era muy selectivo en cómo utilizaba información, pero sobre todo cómo utilizaba los datos provenientes de esa información cuando venían del extranjero, aunque supongo que también hace lo mismo con cualquier tipo de análisis y evaluación que se haga a nivel mexicano. El día la semana pasada, prácticamente el 24 de noviembre, el presidente de la República salió y dijo algo que a mí en lo personal me impactó mucho. No porque lo haya dicho él necesariamente, sino porque mencionó finalmente que había muchísimos muertos como resultado de la pandemia. Y el director del Seguro Social entonces mencionó que se les iba a dar un apoyo económico y sacaron la cifra, les dijeron 11,460 pesos. Y en ese momento, a mí en lo personal, lo que me brincó fue, para el presidente de la República, para el director del Seguro Social, el valor de una vida mexicana, de un mexicano, es 11,460 pesos. Porque dijeron eso como si fuese la solución al problema, como si esto realmente le fuese a regresar a los miembros de la familia que perdieron a un ser querido, la tranquilidad, la calma, la situación de decir, ay, pues ya me dieron 11,460 pesos, que a todo dar. Pues no sé, ¿qué quiere decir eso? ¿Que eso es lo que le vale o lo que le importa o lo que piensa el gobierno de la Cuarta Transformación, que es la vida de un mexicano? Hice la multiplicación en ese momento, al 28 de noviembre, de cuántas personas habían fallecido en México oficialmente. Tú acabas de mencionar un dato no oficial, ¿ok? Pero oficialmente, 105,459 personas habían fallecido oficialmente por el COVID-19 aquí en nuestro país. Y si lo multiplicamos por los 11,460 pesos, este tenía un costo, o sea, lo que vale pues la pandemia para el presidente López Obrador, obviamente, es 1,208 millones de pesos. Y tú te preguntas y dices, ¿en verdad eso es lo que piensa el presidente de la República? Cuando sale una nota como la que saca Bloomberg, el presidente se enoja y el 26 de noviembre en su conferencia sale y dice, bueno, muchos periódicos y publicaciones internacionales de renombre fallan en sus pronósticos porque actúan sin ética. Creo que es un error. En una de esas va a haber una aclaración, porque sí vi la nota y me pareció un exceso, un propósito de afectar a México. Y tú te volteas y dices, señor presidente, 105,000 personas fallecidas en el país. Eso representa un número real. Eso representa lo que está ocurriendo en esta nación y lo que le dice este documento de Bloomberg al gobierno de México, pero no nada más al de México. Compara 53 países, como tú bien lo mencionaste. Pero lo que te dice es, mire, donde usted se está quedando corto comparado a lo que hicieron países en Asia, en tal lugar, es como tú lo dices, en el número de pruebas que se estén haciendo, en el seguimiento que se le dé a los enfermos, en el hecho de que exista la capacidad hospitalaria, no solamente de máquinas, de personas, y que les estén dando al mismo tiempo la función de que una persona pueda llegar a recuperarse. Porque hoy, con la estrategia que estamos siguiendo en el país, cuando una persona llega a internarse a un hospital, llega en tal condición que prácticamente más de la mitad fallecen una vez que ingresan al hospital. Y esto trae como consecuencia que ninguno de nosotros querramos ir a un hospital, porque hay esta sensación de que si entras al hospital, te mueres. Pero te mueres porque cuando llegas al hospital, ya llegas a punto de morir. Entonces, frustración para los médicos, frustración para el cuerpo que está atendiendo, y tú te volteas y dices, ahí está, señor presidente, un documento que le permite a usted tener una guía. ¿Qué han hecho los países en donde tienen los mejores resultados? Y en lugar de eso, simplemente lo tiran a la basura, no les interesa y hablan de que pues esto es haber actuado sin ética. Pues no, no es una cuestión de ética, es un documento que permite comparar, claro, lo que ocurre en diferentes países, cómo se ha atacado y cuáles son las razones del éxito o del fracaso de esta estrategia de salud pública. Y creo, Luis, que debemos poner más atención a eso.
Claro, hay algo ahí que me llama mucho la atención y que creo que de alguna manera, pues, representa también el pensar de la 4T. El presidente decía en aquel momento en donde se molestaba mucho por lo que sucedió con Bloomberg, algo en donde, por desgracia, tiene, pues creo que tiene razón Luis Ernesto Derbez, decía López Obrador, es que en México, ¿quién lee Bloomberg? ¿A quién le importa Bloomberg? Nadie lo pela, o sea, ¿eso qué? Eso de alguna manera también marca un país muy marginado en materia de muchas cosas, inclusive pues de información. O sea, hay mucha gente que realmente se queda con lo que le mandan, lo que sale a lo mejor en la mañanera y eso acaso, ¿no? O sea, hay también una verdad y un discurso que se está construyendo en este mundo y época tan complicada de la posverdad, hombre, en donde pues sí, hay millones de mexicanos que dicen lo estamos haciendo muy bien y hay una conspiración internacional, pues ¿qué le hacemos?
Sí, pero fíjate, lo acabas de decir, algo, por ejemplo, que a mí me asombra, de los llamados opositores, ¿sí?, al gobierno. Me asombra que teniendo un documento como este, no puedan construir algo que verdaderamente les permita traer una propuesta a la mesa de cómo se darían las soluciones basada en la experiencia de 53 países. Yo escucho a todos los que se han erigido a últimas fechas en los líderes de la oposición, cualquiera que sean los movimientos estos que están ahí gestando, y no escuchas a ninguno de ellos que dé una propuesta, Luis. Lo que hacen es crítica, que puede ser correcta, al gobierno, pero nadie dice, aquí está lo que está fallando y aquí está cómo se debería resolver y cómo se debería dar la solución al problema. Porque todos lo que están buscando es su interés personal. Están viendo un año de campaña 2021 en el que va a haber una elección intermedia y están pensando cómo posicionarse para convertirse en oposición. ¿Y qué encuentras tú ahí? Todos están hablando de yo quiero mi candidato y yo pongo eso, pero ninguno dice aquí está una propuesta de cómo se resuelven los tres problemas más importantes de México. El problema de salud, que este Luis hoy es fundamental. El segundo problema es el de educación. Ya se le olvidó a todo mundo, pero los niños que están en el sistema educativo nacional no están recibiendo la educación adecuada. Estamos condenando a esos niños a que tengan problemas en el futuro, en sus posibilidades de éxito. Y el tercero, evidentemente, es dónde está la manera como podemos hacer que los trabajadores, que estos trabajadores que han perdido sus empleos porque las pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar, puedan recuperarlos rápidamente y con buenos salarios. Porque no es el salario mínimo lo que determina, es el que consigas un empleo y que ese empleo tenga las posibilidades. Fíjate cómo nada de esto se está discutiendo. Bloomberg pone en la mesa claramente qué se ha hecho en 53 países del tamaño nuestro. ¿Sí? Son economías de más de 200 mil millones de dólares. Eso fue el límite que ellos pusieron, economías sustantivas en el mundo. ¿Okay? Y de esos 53, como tú bien dices, estamos al fondo, no porque seamos la que tiene el menor PIB. De hecho, nuestro PIB es 5 o 6 veces el que están ellos poniendo ahí como el límite inferior. No, es
somos la 16ª economía, pues.
Cosas. Y entonces, ¿por qué no lo usa también la oposición, Luis? ¿Por qué estamos criticando, y yo lo estoy haciendo, al señor presidente de la República y al gobierno de la 4T por no aprovechar esta información? Pero también critico a todos los demás. ¿Dónde está la utilización de esta información? ¿Y de veras no te molesta que te digan que la vida de un mexicano vale 11,460 pesos? A mí me molesta mucho, Luis.
Me da mucha tristeza, es un tanto frustrante porque también uno se pone a pensar, ¿y de dónde salen los 11,460? O sea, ¿por qué no 11,468? ¿Por qué no 10,000? ¿Por qué no 50,000?
No, o sea, funerarios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Es horrible. Es horrible. Y lo peor que veo también en este discurso que lanza el presidente, pues es que de alguna manera hay muchísima gente en este país, lo hablábamos la semana pasada, con estos datos tan escalofriantes de la pobreza laboral en México, hay una cantidad enorme de personas para las cuales pues esta cantidad, estos 11,460, sí representan un gran ingreso, o sea, sí representan una cantidad brutal de dinero, ¿no? Qué horrible.
Sí, Luis, pero terriblemente, yo se lo atribuyo, no tengo idea, porque en verdad no lo he checado, pero yo estoy seguro que este es el costo de los gastos funerarios que paga el Seguro Social, y por esa razón lo están haciendo generalizado. Bueno, pues si existe, si el Seguro Social lo tiene, nada más que ahora lo que dijeron fue, todos, nada más que mándenme los siguientes documentos, ¿no? Tiene que estar comprobado que murió de COVID. ¿Cómo compruebas que murió de COVID una persona si en realidad se muere de neumonía y así es como la certifican? ¿Cómo compruebas que se murió una persona de COVID? Si se murió en su casa antes de que pudiera llegar al hospital, porque cuando habló al hospital le dijeron, no, hasta que esté suficiente mal y tenga esto y esto y esto otro, entonces viene por acá, ¿no? Digo, también eso son inconsistencias, pero a mí lo que más me duele, Luis, es la cifra sin duda, pero el hecho de que aquí está una tabla comparativa y en lugar de denigrarla, deberías decir, a ver qué puedo aprender de esto y cómo lo puedo aplicar en mi país.
Luis Ernesto Derbez, ex canciller en este país, rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Te mando un gran abrazo, Luis Ernesto. Gracias.
Hola a ti y a través de toda la audiencia.
Gracias, muy buenos días.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.